Último tramo de Informativo Uruguay, vamos a hablar de salud, lo hacemos habitualmente. Hablemos de Noviembre Azul, un mes para concientizar sobre el cáncer de próstata. En Uruguay cada año fallecen 573 hombres por cáncer de próstata y se detectan anualmente cerca de 1.456 casos. La pandemia provocó además que se detecten menos casos de forma precoz, porque como siempre decimos, muchos dejamos los controles para después y eso se fue complicando. Este es un mes en el que se busca concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección precoz de este cáncer, que se trata del cáncer más frecuente en hombres. Estamos en contacto con el profesor doctor David Martínez, que es profesor titular grado 5 de la Cátedra de Urología del Hospital de Clínicas. Doctor Levin, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo anda usted? Lo escuchamos perfecto. ¿Está bien?
Bien, yo a veces te escuchaba un poquito entrecortada a ti, por eso.
No, se escucha perfecto, doctor. Bueno, un mes para poner este tema en la conciencia de todos los hombres que además son un poco, como siempre decimos, un poco reacios a este tipo de controles.
Bueno, sí, bueno, buenos días a todos los oyentes. La verdad que gracias a ustedes por ayudarnos en este mes, a todos los medios. Y funciona, ¿eh? Siempre hay un impacto en las consultas de todos nosotros. Después de esto, siempre hay gente que se acerca por primera vez y me parece fantástico. Es verdad, los hombres hace un tiempo creo que tenían ese concepto, pero yo te diría que por suerte ha ido cambiando. Y hoy en día yo te diría que una de cada tres o cuatro consultas que tenemos es simplemente un paciente que no siente nada y que viene a control. Y hay que animar el control, porque al igual que el control de los tumores ginecológicos o las enfermedades ginecológicas en la mujer o en la mama, en la próstata, cuando nosotros nos chequeamos sin sentir absolutamente nada, es la manera en que podemos encontrar el cáncer de próstata de una manera absolutamente incipiente, recién muy chiquitito, limitado a la próstata, y eso nos permite curarlo, y eso es un concepto importante.
Claro.
Podemos curar el cáncer.
Es un cáncer que hay que buscarlo, es decir, que no da sintomatología. Cuando ya da, es que ya está muy avanzado.
Exactamente. Antes de los años 80, antes de que se introdujera el test de sangre, que se llama PSA, que es bastante popular, casi todo el mundo lo maneja, ¿verdad? En los años 80, antes de eso, realmente uno cuando encontraba el cáncer de próstata era porque el paciente sangraba o que el paciente tenía problemas para orinar muy 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 de golpe, muy forma muy repentina, o al tacto se encontraban próstatas realmente muy enfermas. Eso por suerte en los años 80 cambió drásticamente con este examen, que es un simple examen de sangre, como se hace una rutina para diabetes o control de colesterol, y a eso hay que sumarle el tacto rectal y desmitificar un poquito. El tacto rectal es una maniobra sencilla que no duele y que, bueno, hay que hacerla en conjunto con el PSA porque mejora los resultados del PSA, a pesar de que la enorme mayoría de los pacientes el tacto es completamente normal. En algunos pacientes nos ayuda a encontrar tumores que pueden no expresar el PSA. El PSA puede ser bajo o normal y nosotros encontrarlo al tacto. Y bueno, con ese combo de tacto y PSA, nosotros hoy día diagnosticamos la enorme mayoría de todos los cánceres de próstata en forma muy temprana.
Claro, y también se pueden hacer una ecografía, ¿no?
Bueno, nosotros habitualmente hacemos la ecografía partiendo de que vamos a controlar otras cosas, no vamos a buscar cáncer de próstata. Claro. Con la ecografía vamos a buscar los riñones, a ver cómo están. Los riñones también tienen enfermedades que suelen pasar desapercibidas. Sí. Y que a veces avanzadas pueden llevar a cierto grado de insuficiencia renal o incluso la diálisis, ¿verdad? Nosotros también lo buscamos con eso. Buscamos evaluar la vejiga y un poco quizá también las enfermedades benignas, no el cáncer, pero sí las enfermedades benignas de la próstata. Y bueno, con ese triplete, agregando la ecografía, nosotros cubrimos no solo el cáncer de próstata, sino que todo lo que tiene que ver con la salud masculina en la esfera urológica.
¿Verdad? Ahí está. Los factores de riesgo del cáncer de próstata, es decir, bueno, por supuesto, la edad, Esa es inevitable.
Ese es un factor no modificable, no podemos modificarlo.
Ahí está. ¿Algunos antecedentes familiares también?
Importa fundamentalmente los antecedentes directos de cáncer de próstata en padres o hermanos. Son los que tienen realmente impacto. Y últimamente, en los últimos años, se vio que también impactan los antecedentes de mama en madre o hermanas. Mira. Y los antecedentes de cáncer de colon. Esto es algo que se vio estudiando la mutación de un gen que se llama BRCA2, que para que la gente lo asocie, es el gen que se testeó Angelina Jolie para su cáncer de mama. Sí. Ese test, cuando está mutado en el hombre, en pacientes que tienen antecedentes, implica un altísimo riesgo de cáncer de próstata. Es decir, que madre o hermana con cáncer de mama o de colon se asocian a mutaciones que favorecen el cáncer de próstata. Y esto es algo relativamente nuevo de los últimos años, o sea que los antecedentes son otro factor de impacto. Y después, con respecto a la ambiental, la verdad que no hay nada ambiental específicamente vinculado al cáncer de próstata. Todos los tumores parecen tener vinculación con el hábito de fumar. Uh-huh. Y a veces con una dieta rica en grasas. Pero eso es para todos los cánceres en general, no es específico de próstata.
Claro. Y como siempre se dice, mayores de 50 años tiene más probabilidades, aunque se ve en gente más joven.
Bueno, si uno tiene antecedentes familiares directos de esto que yo les dije, sí, madre o hermana con cáncer de mama o padre con cáncer de próstata o colon, entre los 40 y los 50 conviene hacer el primer control. El primero, el punto de partida. Bien. A partir de ahí, dependiendo de lo que se encuentre, puede ser necesario hacer controles al año, a los 2 años o incluso a los 5 años. Entonces, sí, entre los 40 y los 50 es importante tener una medida de base para saber cuánto riesgo tenemos y cómo vamos a seguir controlándonos en el futuro.
Claro, muchas veces se encuentra con estos estudios algunas ciertas anomalías que van indicando a veces un procedimiento un poco más invasivo, como una biopsia o demás. Eso cuando ya ustedes tienen dudas.
Por ahora, cuando el examen de sangre, el PSA, está alterado, que en general repetimos 2 muestras, sí, porque puede haber lo que se llaman falsos positivos, es decir, que está alto en un examen, pero uno lo repite y después se vuelve a ser normal. Ese es porque hay otros factores que modifican la posibilidad del resultado. O sea, que repetir 2 PSA, y si esos 2 PSA están altos, hay varias herramientas para intentar saber si estamos frente a un paciente que le sube el PSA. Hay que tener un concepto importante. Si ustedes miran las siglas, PSA significa Prostatic Specific Antígeno. Es decir, es un antígeno específico de la próstata, pero no del cáncer de próstata. Por lo tanto, si bien es muy utilizado, porque a medida que se eleva mucho, en general se asocia al cáncer, también se puede asociar a otras enfermedades benignas de la próstata, la hiperplasia benigna que crece con los años, infecciones, prostatitis, inflamaciones, e incluso ahí está, a veces problemas de kit del laboratorio en el que se usa la muestra que pueden alterar el PSA. Por lo tanto, cuando uno tiene un PSA elevado, tiene varias herramientas que pueden decir, bueno, este PSA está elevado, probablemente por cáncer de próstata, hacemos una biopsia. O este PSA está elevado, pero hay pocas chances de que sea por cáncer de próstata. Ahí a veces puede o evitarse la biopsia, controlarse el enfermo, quizá lo tengamos que biopsiar más adelante, quizá no. Y esas herramientas por ahora son 2. Son la resonancia magnética de próstata y unos exámenes que pueden ser en sangre o orina, que se llaman marcadores biomoleculares, sí, que son bastante más finos que el PSA. Perfecto. Bastante más acertados, bastante más ligados al cáncer y no tanto ligado a otras enfermedades. Y bueno, en ese escenario de PSA alto, de resonancia o de marcadores, uno eventualmente toma la decisión de ir a una biopsia. La verdad que por ahora la biopsia sigue siendo el método más exacto para diagnosticar, que también hay que desmitificar la biopsia, porque la verdad que la biopsia hecha en condiciones de anestesia.
Sí, es totalmente.
Con las medidas propias, nosotros hacemos una ecografía. Lo más común es hacer una ecografía transrectal y a través del recto, con una aguja muy finita, uno toma muestra de la próstata. Pero si uno está sedado, es como hacerse una fibrocolonoscopía.
Sí, claro.
Uno no siente la fibrocolonoscopía. Lo sedan, se duerme, queda medio drogui por un ratito, y cuando se despierta ya está hecha la fibrocolonoscopía. Bueno, esto es lo mismo. La verdad que es un examen hecho con anestesia, se pasa muy bien, tiene algún riesgo, pero muy, muy bajo, de infección, es alrededor del 1%, por eso le damos antibiótico, y en las horas o en los días siguientes puede tener alguna molestia para orinar, a veces eyacular alguna vez con sangre, porque la biopsia puede puncionar las vesículas seminales, que son órganos pegaditos a la próstata, pero en general es todo pasajero, no es un examen que genere secuelas.
Ahí está, por supuesto.
Yo diría que es peor la preparación de una fibrocolonoscopía.
Eso sin duda.
Una biopsia.
Eso sin duda. Eso está clarísimo. Ahora, y los tratamientos en nuestro país, hay tratamientos quirúrgicos, luego que ya está diagnosticado, ¿no? Quirúrgicos, con la paroscopía, hay radioterapia, sí. Hay todo al alcance.
Nosotros tenemos un buen arsenal y en este sentido creo que se ha dado el año pasado un paso importante, no sé si ustedes sabían.
Sí,
que
claro.
El Parlamento ha votado para el Hospital de Clínicas, sí. Para nuestra cátedra y para la salud pública, el proyecto Próstata, que va a incluir la incorporación de cirugía robótica en un hospital público y abierto a la comunidad. Es decir, que cualquier persona, sea usuario público o de cualquier mutualista, va a poder acceder a la cirugía robótica. Eso es una cosa que hoy en Uruguay, en el modelo existente, ¿verdad?, en el robot que hay en el Hospital Británico, es un modelo un poco diferente. Entonces me parece que esto abre muchísimas expectativas y la posibilidad de un acceso, y no solo va a ser para cáncer de próstata, va a ser un proyecto que va a incluir también las enfermedades benignas de la próstata, con todas las últimas tecnologías, láser, dilataciones, enucleaciones de la próstata, etcétera, todo eso que a veces se pueden ofrecer por separado en algunas mutualistas que lo tienen. Nosotros lo vamos a congregar todo en el Hospital de Clínicas. Creo que ha sido una de las mejores noticias del año pasado.
Totalmente.
¿Sí? Sin duda ninguna.
Doctor, muchísimas gracias por este rato. Como siempre les decimos cuando hablamos de temas médicos, yo sé que es difícil a veces conseguir una hora para un especialista en las mutualistas. Hay que insistir mucho porque si no a veces los controles se espacian mucho en el tiempo y uno termina yendo a hacer los controles cuando te dicen volvé a los 6 meses, terminás volviendo al año y medio. ¿Por qué? No conseguís hora. Bueno, hay que insistir y conseguir esa hora tan deseada y tan necesaria con el especialista. Doctor, muchas gracias.
Es verdad, pero también cuando vamos al banco a veces tenemos varias horas de espera y aceptamos que esta es la regla del juego.
Sí, ya menos porque está todo con la web nos ha facilitado mucho, pero sí es cierto.
Porque cada vez existen menos bancarios,
es verdad.
Nosotros todavía, a pesar de que las teleconsultas, ¿saben qué? Y les robo un minuto más. La pandemia tuvo cosas terribles, pero nos dejó algunas cosas que también nos hizo modificar. Y, por ejemplo, el acceso por teleconsulta puede ser una opción para ir acortando los espacios. Yo no digo que no vamos a hacer las consultas presenciales, porque el intercambio y la relación médico-paciente no tiene sustituto. Para mí, por lo menos, creo que es fundamental. Pero en el medio, muchas veces, uno puede acceder a teleconsulta que bajan los miedos, que bueno, pueden promover la realización de los exámenes de laboratorio para ir adelantando.
Es cierto,
que si el paciente ya tiene un PSA alterado y la familia está muy nerviosa y todo el entorno, bueno, a veces eso descomprime, uno lo puede guiar. Creo que es una herramienta que podemos incorporar y que achica esa brecha, como tú dices, de la realidad de las demoras a las consultas con especialistas.
Es verdad. Doctor Levin Martínez, muchísimas gracias por este rato. Un placer.
No, por favor, un gusto. Saludos a todos.
Que pase bien.